La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Se inicia hoy la cumbre de seguridad de Múnich y el vicepresidente J.D. Vance expone la situación actual de preocupaciones de la Casa Blanca. El primer ministro de India, Narendra Modi, visita la Casa Blanca y firma con el presidente Donald Trump importantes acuerdos sobre economía y defensa. Y en Venezuela continúan los arrestos de opositores. Hoy es viernes 14 de febrero de 2025. Soy Yoconda Tapia y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Y comenzamos con la información. El vicepresidente estadounidense J.D. Vance se reúne hoy con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich. Judith Martín Rodríguez tiene el reporte.
Alemania acoge hoy a líderes internacionales que participan en la Conferencia de Seguridad de Múnich, un encuentro anual dedicado a abordar los principales conflictos militares y de seguridad que afectan la política exterior. Estados Unidos tiene una destacada representación encabezada por el vicepresidente J.D. Vance, junto con el secretario de Estado Marco Rubio y el jefe del Pentágono Pete Hegseth. Su principal objetivo es liderar las iniciativas para poner fin a la guerra en Ucrania. Para ello, el vicepresidente Vance se reunirá hoy junto al presidente Volodymyr Zelensky para abordar un arreglo negociado del conflicto. En tanto, ya a las puertas de la cumbre, Vance mantuvo un encuentro con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, a quien adelantó que el presidente Donald Trump exhorta a los países europeos a destinar más fondos en defensa y en tener un rol más activo en su propia seguridad.
Hablaremos de la OTAN, en particular el deseo del presidente de que la OTAN gaste un poco más de sus recursos en defensa. Europa es, por supuesto, un aliado muy importante para Estados Unidos. La OTAN es una alianza militar muy importante de la que somos parte, pero queremos asegurarnos que la alianza está construida para el futuro y para ello queremos garantizar que la OTAN comparta su carga en Europa, de modo que en Estados Unidos podamos focalizarnos en algunos de nuestros desafíos en Asia Oriental.
Si un tema marca esta conferencia es, por supuesto, el fin del conflicto entre Rusia y Ucrania a través de un acuerdo negociado y en el que Estados Unidos toma un rol protagonista como mediador. De este modo, el mandatario ucraniano, Volodymyr Zelensky, se reunirá con el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, y con el máximo diplomático de Estados Unidos, Marco Rubio, luego de que a inicios de semana Donald Trump sorprendió a sus aliados con la decisión unilateral de emprender las conversaciones de paz entre Kiev y Moscú. Por su parte, bajo una intensa presión diplomática, el mandatario ucraniano intentará obtener garantías para su país. Sin embargo, se verá obligado a ceder en varios puntos que en un principio consideraba innegociables. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Mientras, el presidente Donald Trump aprobó aranceles mutuos globales, una estrategia económica con la que espera atraer más inversión a Estados Unidos. Celia Mendoza con los detalles.
El presidente Donald Trump firmó este jueves un decreto que impone amplios aranceles mutuos a países que reciben productos estadounidenses, una estrategia que busca reducir costos aplicados a la industria estadounidense y mayor inversión dentro de Estados Unidos.
Si producen aquí, no tendrán ningún tipo de arancel y creo que eso es lo que va a pasar. Creo que nuestro país se va a ver inundado de empleos.
La administración Trump ha usado esta herramienta para renegociar acuerdos comerciales con países como Canadá y México y obtener compromisos en otros frentes de interés como migración y seguridad.
Si bajan los aranceles, los precios para los estadounidenses bajarán, nuestra producción ha aumentado y nuestros costos están bajando. Recuerden que es una calle de doble sentido, por eso se llama recíproco.
El Departamento del Tesoro estará a cargo de determinar el porcentaje de los aranceles en cada uno de los países afectados. Para Jason Brownie, presidente de Alexis Investments Partners, los mercados bursátiles se están acostumbrando a esta herramienta, lo que estabiliza la reacción inmediata.
Ahora estamos empezando a ver cómo se implementarán los aranceles. Parece estar sucediendo progresivamente. Parte de esto está ocurriendo de forma más específica. Así que dejemos que esto evolucione porque está pasando en el contexto de una economía bastante sólida, con ganancias sustanciales y que tiene muchas partes en movimiento.
Este decreto se firmó en el marco de la visita del primer ministro Narendra Modi de India a la Casa Blanca. Antes de reunirse con Trump, Modi se encontró con miembros de su gabinete, entre ellos Elon Musk, quien espera que se apruebe la licencia en India de Starlink, su compañía de telecomunicaciones, así como ha expresado interés en abrir una planta de Tesla en esa nación.
Estos aranceles, según el decreto, serán implementados a partir del 1 de abril tras un periodo de evaluación de 180 días, donde el Departamento de Comercio evaluará las opciones y respuesta de los países afectados para determinar las acciones que serán finalmente impuestas. Celia Mendoza, Voz de América, La Casa Blanca.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Continúa la información en Buenos Días América. El Senado de Estados Unidos confirmó a Robert F. Kennedy Jr. como secretario de Salud con una votación de 52 a favor y 48 en contra, en medio de contenciosas audiencias que pusieron a prueba su conocimiento para asumir el cargo. Mientras tanto, quedan pendientes otras confirmaciones clave, entre ellas la de Kash Patel como director del FBI, lo que refleja la lucha partidista en la conformación del nuevo gabinete. En el caso de Kennedy, conocido escéptico de las vacunas y que estará al frente de un presupuesto de 1.7 trillones de dólares para la salud pública, recibió el respaldo de los republicanos, con excepción del senador Mitch McConnell, reconocido líder del partido y el Senado, y además sobreviviente a la poliomielitis, quien manifestó su firme defensa de las vacunas. Hace unas semanas, el presidente Trump comentó al respecto.
No vamos a perder la vacuna contra la polio. Eso no va a pasar. Vi lo que pasó con la polio. Tengo amigos que fueron muy afectados por eso.
Kennedy Jr. se comprometió a centrarse en enfermedades crónicas como la obesidad y a recuperar la confianza en las agencias de salud pública. Cabe recordar que la semana pasada el Instituto Nacional de Salud, NIH, el mayor financiador de la investigación biomédica del país, anunció que limitaría miles de millones de dólares que se destinan a la investigación médica del cáncer y el Alzheimer, mencionando que el año pasado el flamante secretario Kennedy prometió despedir a 600 empleados. Mientras tanto, la nominación de Kash Patel para dirigir el FBI avanza tras ser aprobada en el Comité Judicial del Senado por 12 votos a 10. Su confirmación final sigue generando controversia luego de acusarle de querer politizar la agencia en favor del presidente Trump. Patel, ex asesor del Departamento de Defensa, prometió reformar el FBI y enfrentar a los medios que, según él, desinformaron al público. El Senado también confirmó a Brooke Rollins como secretaria de Agricultura, quien prometió impulsar la producción agrícola y reducir regulaciones para el sector.
En tanto, la presidenta de México pidió al gobierno de Estados Unidos hacer su parte en el combate al crimen y advirtió que ciudadanos estadounidenses ingresan a territorio mexicano para cometer delitos. Sara Pablo tiene los detalles.
En Estados Unidos también existe delincuencia organizada y hay ciudadanos de ese país que se trasladan a México a delinquir, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum ante una investigación periodística que reveló que del 2018 a la fecha se han detenido en territorio nacional a poco más de 2.600 estadounidenses por ilícitos relacionados con el narcotráfico, lo que significa un incremento del 450% con respecto al mismo periodo anterior. En su habitual conferencia de prensa, la mandataria explicó que se ha planteado al gobierno de Donald Trump que la colaboración y coordinación vayan más allá del intercambio de información de inteligencia y que Estados Unidos haga su trabajo para frenar el tráfico de drogas en su territorio.
Hay muchos de estos objetivos que tienen extradición, orden de extradición, o solicitan la extradición de personas estadounidenses que han cometido un delito. ¿Por qué lo decimos? Porque si no, ¿quién repartiría, quién distribuiría el fentanilo en las ciudades de Estados Unidos?
Insistió en que el combate al tráfico de drogas y de armas es un asunto de los dos países, y así se lo planteó al presidente Trump en la conversación telefónica que sostuvieron hace unos días.
Lo cierto es que el consumo principal de la droga en el mundo está en Estados Unidos.
Autoridades dieron a conocer que el canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estado Marco Rubio sostuvieron una llamada telefónica en seguimiento a los acuerdos de la presidenta de México con el mandatario de Estados Unidos. Detallaron que se compartieron avances en materia de migración, fentanilo y control de tráfico de armas, así como el fortalecimiento de la frontera común. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Estamos de regreso con más información en Buenos Días América. Autoridades venezolanas confirmaron el arresto de otro dirigente opositor. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, confirmó que el ex concejal y exdirector de la presidencia del gobierno interino que presidió Juan Guaidó entre 2019 y 2022, Luis Somaza, fue arrestado el miércoles por, según dijo, estar vinculado con el financiamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y sostuvo que adelantan una investigación sobre las ONG que recibieron fondos.
Están vinculados directamente todos los dirigentes de la oposición. Ayer fue capturado uno. Vinculado con todo el financiamiento de la USAID.
En varias ocasiones, pero con mayor insistencia en esta semana, el gobierno de Nicolás Maduro ha acusado a Guaidó de haber malversado fondos del Estado venezolano y de USAID, pero las versiones han sido rechazadas por él y su círculo. En tanto, la hermana de Somaza, Valeria Somaza, dijo desconocer a dónde fue trasladado y aseguró que fue detenido por hombres encapuchados sin ninguna identificación.
Luis siempre fue amenazado por el gobierno de Nicolás Maduro, empezando por Diosdado Cabello en su programa El Mazo Dando y Jorge Rodríguez. Luis no tuvo ninguna razón para salir del país por estas amenazas, ya que mi hermano no es ningún delincuente. Temo por la vida de mi hermano. No sé a dónde se lo llevaron. Temo por su vida y hago responsable al régimen por lo que le pueda pasar.
Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que la oposición denunció fraude, se ha evidenciado una escalada de arrestos y persecución contra la disidencia, de acuerdo a instancias internacionales. Miembros de la sociedad civil han denunciado casos de desapariciones forzadas, que son consideradas un crimen de lesa humanidad. Hasta el 12 de febrero, el Foro Penal registraba 1.194 presos políticos en Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y los ecuatorianos están nerviosos. El fantasma del socialismo del siglo XXI ronda el Palacio de Gobierno con una segunda vuelta electoral en camino. Giselle Jácome tiene el informe.
Con cierta sensación de miedo, algunos ecuatorianos esperan la segunda vuelta electoral para votar por el presidente de la República, y el 13 de abril serán los dos finalistas los que busquen ese apoyo, el candidato presidente Daniel Noboa y la socialista del siglo XXI, Luisa González, que representan dos polos opuestos. La analista Karen Sichel, especialista en políticas públicas, expresa.
Y más bien creo que estamos viviendo una votación emocional. Estamos viviendo una votación correísmo-anticorreísmo. Y eso muestra el nivel de polarización que tiene el país. Sino que estamos votando por la personalidad del candidato.
Rumbo a la segunda vuelta, el panorama no es prometedor, pues con resultados preliminares el Consejo Nacional Electoral registra 44,17% para Daniel Noboa y 43,99% para Luisa González, demostrando una fuerte polarización. El presidente Noboa dijo en declaraciones recientes que las provincias donde ha ganado Luisa González es donde hay incidencia de grupos narcoterroristas y mencionó que varias personas fueron amenazadas por estas mafias para que votaran por esta candidata.
A pesar de que en ciertas provincias inclusive votantes recibían amenazas de grupos armados para que voten por la candidata que los representa.
Varios indígenas se han opuesto abiertamente contra Luisa González, señalando que durante el tiempo que Rafael Correa gobernó, entre 2007 y 2017, asedió y hostigó a sus líderes. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Pasamos a Colombia. Una experta en toxicología niega que la cocaína sea menos mala que el whisky, debatiendo las afirmaciones del presidente Gustavo Petro. Manuel Arias tiene los detalles.
Y entonces la cocaína es ilegal porque la hacen en América Latina, no porque sea más mala que el whisky. Eso los científicos analizan.
Una fuerte polémica despertó esta afirmación hecha por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en medio de un consejo de ministros televisado en cadena nacional. La médica toxicóloga y epidemióloga Olga Lucía Melo, presidente de la Asociación de Toxicología Clínica de Colombia, manifestó a La Voz de América que no se pueden equiparar estas sustancias.
La cocaína por sí causa una toxicidad aguda y en cualquier consumidor, independientemente de la cantidad que haya consumido, puede generar taquicardia, se le sube la tensión, un infarto del corazón, un infarto cerebral, convulsiones, psicosis. ¿Qué pasa con el alcohol? Causa de euforia y desinhibición, para efectos agudos es muy raro que cause la muerte. El problema del alcohol es el consumo crónico.
Para la experta Lucía Melo, la ilegalidad de la cocaína y los insumos con que se mezcla la hacen mucho más peligrosa para sus consumidores.
Frente a un paciente intoxicado, muchas veces no sabemos a qué atender porque no sabemos realmente los componentes. Y frente a una bebida alcohólica, pues sabemos que por lo menos es una bebida con la concentración de alcohol que indica la etiqueta.
La doctora Melo advirtió que la legalización de la cocaína, como ha sugerido el mandatario colombiano, puede combatir el crimen, pero no el consumo.
Podemos tener más enfermos porque hay más consumo o más fácil adquirir, pero desde el punto de vista de la criminalidad y el narcotráfico, seguramente mejora esos aspectos.
La experta señaló que no se pueden equiparar costumbres tradicionales de algunas comunidades indígenas, como el mambeo de la hoja de coca, con el procesamiento químico de la planta para uso recreativo que involucra peligrosas estructuras criminales. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Sintonizan La Voz de América. Seguimos informando. La presidenta de la República del Perú, Dina Boluarte, enfrenta varias investigaciones en el poco tiempo que lleva en el gobierno. Silvia González con el reporte.
En 2 años de gobierno, la presidenta del Perú, Dina Boluarte, tiene cerca de 11 investigaciones abiertas que involucran violación de derechos humanos y abandono de cargo, entre otros. La jefa de Estado ha manifestado su malestar frente a los continuos procesos que se han abierto y manifestó.
Es fundamental que los políticos honestos y honrados no busquen judicializar la política, así como los magistrados comprometidos con la justicia no permitan que se politice el poder judicial.
En otro momento, la mandataria Dina Boluarte ha asegurado que pese a las carpetas fiscales abiertas en su contra, ella acudirá a las citaciones porque no tiene nada que esconder. Y la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, respondió.
Un llamado a la unidad de juezas y juezas a fin de cerrar el paso a cualquier pretensión de instrumentalización de la justicia con fines políticos.
Parte de las investigaciones que se le realizan a la presidenta del Perú involucran enriquecimiento ilícito y también la posibilidad de ser cómplice de la fuga de Vladimir Cerrón, quien es líder del partido político de la mandataria y es buscado por la justicia. A través de nuestra afiliada RPP Noticias, el jefe del gabinete, Gustavo Adrián Sen, habla sobre el tema.
La señora presidenta viene siendo víctima de una persecución judicial. Y una persecución judicial que, en mi opinión, no hace sino marcar diferencias. Y esas diferencias tienen que ver con la manera como se ha tratado a la mandataria.
Todas estas investigaciones que tiene la mandataria abarcan desde su campaña política hasta su gestión como presidenta del Perú y han generado un clima de inestabilidad política y una desaprobación que llega al 95%. Silvia González, Voz de América, Perú.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de la Voz de América.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Cientos de personas festejarán hoy, 14 de febrero, el Día de San Valentín, mientras otro grupo de personas habla hoy del Día de los Solteros, que se celebró el 13 de febrero, y en ambos casos se reconoce el amor y la amistad. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Hoy, 14 de febrero, es Día de San Valentín, el Día del Amor y la Amistad, y muchos están listos para celebrar con sus parejas, en algunos casos con sus amigos y otros simplemente disfrutar de un buen vino y unos chocolates, con o sin compañía. En los mercados y plazas, la propaganda comercial dirigida a este día impacta a cientos de personas que buscan flores, tarjetas y otros artículos que sirvan para demostrar amor, afecto y compasión. Pero antes, el 13 de febrero, otro grupo de personas celebró el Día de los Solteros, una jornada para aquellos que por decisión propia o por circunstancias de la vida no tienen una pareja. Carmen Herrera, periodista y docente universitaria nicaragüense, tomó esa decisión y pasó toda su vida en soltería y narró a La Voz de América esa experiencia.
No lo celebro desde el mercado, ¿no?, sino desde una fecha que para mí es importante porque se ha hecho como una oportunidad de cuestionar el sistema de valores impuestos para este día, como es el consumo. Yo vivo feliz con mi soltería.
El 14 de febrero es una fiesta muy popular para el comercio y que ahora es el boom de las ventas en línea, convocando un gran número de compradores. Los medios de comunicación suelen compartir contenido temático, los comercios tienen promociones y las redes sociales se llenan de saludos y dedicatorias especiales. La periodista Carmen Herrera también reflexionó cómo estas ideas tradicionales del amor impactan principalmente la vida de las mujeres.
Creo que las mujeres, como somos el sector a quien va dirigido todo el mercado de este amor romántico que impone el sistema, donde la pareja es el centro de la vida y quienes no logramos tener una pareja estamos fuera del sistema y de las oportunidades que tenemos como para vivir con nosotras mismas.
El 15 de febrero en Estados Unidos, Inglaterra y Canadá se lleva a cabo una jornada dedicada a la reflexión acerca del amor propio y el cuidado personal. Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
Los fanáticos en Montreal abucharon el himno nacional de Estados Unidos el jueves antes del primer partido de la selección de hockey sobre hielo en el torneo Cuatro Naciones, denominado Face Off ante Finlandia. Y Matthew Tkachuk, el delantero ganador de la Copa Stanley, tuvo una reacción simple. No me gustó y eso es todo lo que tengo que decir, dijo Tkachuk, después de que Estados Unidos venció a Finlandia por 6-1 y su hermano Brady anotó 2 goles. La reacción negativa se produjo incluso después de que el anunciador en el Bell Center pidió a la multitud que mostrara respeto por los himnos y los jugadores de ambos países. Nuestro objetivo es asegurarnos de crear cierto ambiente y que el hockey represente una oportunidad para unir a las personas, y creo que la gente lo entiende, dijo el comisionado Gary Bettman en este partido donde abuchearon el himno de Estados Unidos. Y la decepcionante etapa de 2 años de Aaron Rodgers con los Jets de Nueva York en el fútbol americano llegó a su fin. Los Jets anunciaron que le informaron al quarterback de 41 años que seguirán adelante sin él la próxima temporada. Aunque Rodgers no ha dicho si tiene la intención de disputar una 21ª temporada en la NFL, los Jets, con el nuevo gerente general Darren Moody y el entrenador Aaron Glenn a cargo, han descartado contar con sus servicios en Nueva York. En un comunicado conjunto, el equipo y Glenn firmaron que se reunieron con Rodgers la semana pasada y se le informó que nuestra intención era avanzar en una dirección diferente en la posición de mariscal de campo. Era importante tener esta discusión, dijeron los representantes. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde la Voz de América en Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta noche, la cadena televisiva NBC transmite en vivo The Homecoming Concert en el servicio de streaming Peacock para celebrar los 50 años del programa Saturday Night Live. En el concierto participan Bad Bunny, Miley Cyrus, Lady Gaga, Post Malone, Chris Martin de Coldplay, David Byrne y posiblemente Janis Ian, que debutó hace medio siglo en Saturday Night Live precisamente. El presentador del concierto será Jimmy Fallon. Y el domingo en la noche será el especial por el aniversario de SNL, en el cual participarán Steve Martin, Sabrina Carpenter, Bad Bunny también, Dave Chappelle y otras celebridades que han estado relacionadas al programa a lo largo de 5 décadas, además de varios miembros del primer elenco del programa. Otros invitados anunciados por NBC para el especial de 3 horas de duración son Adam Driver, Paul McCartney, Tom Hanks, Miley Cyrus, Robert De Niro, Kim Kardashian, Eddie Murphy, Tina Fey y Chevy Chase. También el domingo, en el domingo 16, es la ceremonia del premio BAFTA de la Academia Británica del Cine y Artes Televisivas en el Royal Festival Hall de Londres. Los galardones serán entregados a la mejor película y también a documentales de cualquier nacionalidad exhibidos en cines británicos durante el transcurso de 2024. Emilia Pérez es la que tiene más nominaciones, 15, seguida por Conclave con 14, The Brutalist, A Complete Unknown y The Substance tienen 11 postulaciones cada una. Por la diferencia de hora con Washington, podremos ver la ceremonia del BAFTA temprano. Pánico en el Parque es una icónica película de principios de la década de los 70 con Al Pacino. Pacino, mucho antes de Serpico, antes del Padrino, Dog Day Afternoon, Scarface y el remake de Scent of a Woman. En Panic in Needle Park, película de 1971 sobre el consumo de heroína en Nueva York, también actúa Raúl Juliá y se encuentra en el servicio de streaming Prime Video. Alfredo James Pacino, de 84 años, tiene una nueva película llamada The Ritual y su nueva autobiografía titulada Sonny Boy. Se ha vendido muy bien. La Asociación Estadounidense de Joyerías y Joyeros dio a conocer el jueves que los regalos de mayor venta para él y para ella han sido, durante toda la semana por el día de San Valentín, los huevos de Fabergé. Al menos estos todavía se consiguen porque los de los supermercados, nada que ver. Voz de América, Radio Entretenimiento, son las noticias del espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión.